Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Yo siento que la oportunidad de haber salido con vida, tengo que aprovecharla. Yo lo digo, lo diré, hasta yo creo que el día que pueda hablar, yo creo que será poco el tiempo que seguiré hablando de estas cosas, por temas de seguridad, en las que yo no me siento ni avergonzada ni orgullosa de mi pasado, no. Yo es algo que tuve que vivir, que lo asumo con la responsabilidad y el carácter que debo de tenerlo, y que tengo que aprovechar la oportunidad de haber salido con vida para algo. Hombre, para algo Chuchito me dejó con vida. Y esas cosas las había asumido, sí. Yo dije, yo tengo que sacarle pues provecho a esto, no económico, sino como tranquilidad para mí mismo. Yo estaba diciendo, hombre, ¿cómo es posible que yo haya hecho tanta vaina? Y algo tengo que dejar, hombre. Una vieja que estuvo en la guerra y en este momento quiere hablar de paz. Muchos lo ven mal. Ellos dicen, ellos pretenden que uno ande con un látigo dándose en las costillas. Látigo, perdóneme, o arrodillado. No. Esta no es una actitud arrogante. No quiero que se tome así, sino que simplemente que se ha tomado con la responsabilidad del carácter que lo merece. Y es que hay mucha gente que se para en un escenario y perdone, lloran. Y ahí se quedan. No estoy criticando, pero yo creo que podemos hacer más. Nuestros hijos merecen una oportunidad, y pues que Colombia también merece la oportunidad de un mejor país, y que si nosotros podemos dejar algo escrito en los libros para más adelante, para la historia de este país, pues bienvenido sea, le apostamos. Y le digo, Julio, con la mano del corazón, no sé qué tanto podamos de ahora en adelante aportar, porque esto no está bien visto, que lo que mi esposo me dijo es muy cierto. Hay que ahora tener la lengua quieta, porque hablar de paz, de reconciliación y de memoria es muy peligroso. Y si no nos mataron por allá, hombre, procuremos tener la salud y la vida, ya que estamos por acá, en otro mundo, pues.
Ana Milena creció al norte del departamento del Tolima, ubicado en la región andina de Colombia.
Crecí en el norte del Tolima cuando mi papá y mi mamá se trasladaron para allá a trabajar en una finca. Ellos iban a administrar una finca. Mi papá se separaron cuando yo tenía muy corta edad, creo que 8 meses, un año más o menos. Mi mamá se fue y me dejó a cargo de mi papá. Mi papá no era un hombre campesino, netamente campesino. No sabía leer ni escribir. Él creció en un contexto muy agreste. También entiendo por todo lo que pasé, medio conociendo su historia también de vida. Bueno, yo estuve en el norte del Tolima hasta la edad de 12 años, cuando 92 más o menos, 92, 93. Pues al crecer sin mi mamá, mi papá pues no se podía encargar de una niña. No tenía tiempo para eso, no sabía cómo hacerlo. Y optó por hacer hogar con otras señoras. Tuve a la edad de 12 años, tuve 5 madrastras. Y mi vida con ellas fue bastante difícil. Mis madrastras fueron como las brujas de los cuentos de hadas. Hay cosas que a esta edad, yo tan vieja, no supero. En que en mi casa el niño Dios llegaba para los niños. Nos llegaba para la niña. Cuando se despertaban mis hermanos y mis hermanastros, ellos encontraban un regalo en su cabecera, porque llegaba el niño Dios. A mí no. Yo tuve una muñeca porque una vez uno de los dueños de la finca regalaron ropa y regalaron juguetes que las niñas aquí en la capital ya no usaban. Y llegó una muñeca de trapo y yo la quería para mí. Y olía, yo decía, uy, esto huele a ciudad, olía muy rico. Y mi madrastra me la quitó y se la entregó a la hija de ella. Claro, yo por eso creo que no, de niña no tuve, como no tuve una niñez feliz, yo no pude, no tengo recuerdos bonitos. Quizás los tuve, vivencias bonitas, pero a mi mente solamente llegan los momentos dolorosos. Entonces, pues fue una situación que me obligó a ver qué posibilidades habían de irme de la casa. Yo pensaba en irme a trabajar. Uno cuando es niño piensa que todo lo que se imagina se va a dar de la noche a la mañana, tal cual como lo tiene uno pensado. En el imaginario arreglé mi vida, yo dije, salgo de aquí. Yo a los 12 años yo ya sé vacunar el ganado, yo ya sé castrar todas las labores de campo relacionadas con la vaquería. Entonces yo dije, bueno, a mí me van a contratar. Si aquí contratan empleados, jornaleros, les pagan un sueldo, pues a mí también me van a contratar. En la región en la que yo crecí, había incidencia del 21 Frente de las FARC, y de los bolcheviques, del ELN. Ellos llegaban a la finca donde mi papá, que mi papá administraba, y decían, ante todo, un comandante, un tal Camilo, del 21 Frente de las FARC, que era bastante joven, y llegaba a decir que necesitaba algunas cosas para su gente, algo así como el aporte a la causa. Y un día cualquiera necesitaba unas gallinas y necesitaba 10, 15 gallinas, se las llevaba. Y un día cualquiera llegó y dijo que necesitaba una res, y en serio, se llevaron una res, a los 15 días volvieron por otra y así sucesivamente. Mi papá era un empleado de la finca y al darle cuenta a los patrones de que cada 15 días se le perdía una novilla, al comienzo le creyeron y después dijeron que era que mi papá estaba robando el ganado, que para qué lo tenían ahí, que si no era capaz con ese cargo, entonces que entregara el puesto. Tanto así que a mi papá le descontaban las reses que esta gente se llevaba.
Cansada de los malos tratos en su casa, Ana Milena toma la decisión de irse para más adelante ser reclutada e ingresar a las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia.
Yo llegué a pedir empleo y un señor me dijo que cómo era posible que yo tan china iba a buscar empleo, pero no fui sola, fui con varios compañeros de la vereda, porque como en esa finca pagaban muy bien, si en una finca cualquiera pagaban un salario a 2 pesos, allá lo pagaban a 4. Entonces, pues claro, uno buscaba las mejores condiciones. Fuimos a hacer fila y nos dijeron, empezaron a esculcarnos la lengua, lo que decimos hoy en día, a preguntarnos, ¿usted qué hace acá? ¿Y cómo así de tan joven va a buscar empleo? Pero las cosas como están por acá, ¿usted no piensan, pues de pronto algo para hacer con su vida? ¿No les da miedo que los molesten? Y pues claro, empezamos a hablar de las reuniones en las que nos citaban, que no estábamos de acuerdo con lo que hacía la guerrilla. O sea, uno de niño de verdad le pican la lengua y empieza a hablar de una manera que de verdad hay que tener cuidado. Ese señor dijo que en ese momento no tenía opciones de trabajo para nosotros, que fuéramos el miércoles a ver que si alguno de los jornaleros no había ido y nos daban esa vacante. No fue así, ese señor lo que necesitaba era que nosotros fuéramos y fuimos a 2, 3 veces seguidas con el mismo cuento y nosotros íbamos y el señor nos atendía muy bien. Una limonada muy fría, un sancocho, un almuerzo muy rico. En mi casa, yo por ser la mujer, a mí me ponían a cocinar y a mí nadie me había servido. Yo recuerdo que yo era la que le servía a los jornaleros porque yo hacía la alimentación para ellos, a mi papá, a mis hermanos, a mi madrastra. Y llegar a un sitio como este donde me sirven, me sentí bien. Por ahí empezamos las cosas. Hubo un momento en que la conversación fue mucho más, es al tema relacionado con el accionar de la guerrilla en ese momento. Y yo empecé, yo contando lo que había pasado en ese momento en la zona. Y ese señor me dijo, ¿y usted, a usted qué le impide parársele a esa gente y decirle que no más? Le dije, pues que no tengo un uniforme y que no tengo armas. De todo yo no tengo armas. ¿Yo con qué me voy a defender? ¿Con una cuchara? Así tal cual. Este hombre me dijo, oiga, pero si alguien los entrena y a usted le dan armas y les enseñan cómo defenderse, ¿ustedes qué harían? Y dije, no, pues que otro gallo canta. Claro, otro gallo canta y yo me disparo. ¡Claro! Ave María, uno de chinos y... ¡Ay, Señor Jesús! Claro, cuando uno tiene esa edad, el imaginario de poder que le da a uno tener un arma en las manos, se cree pues el Rambo de la película. No, por Dios santísimo, un arma. A mí me llamaba la atención lo militar, porque mi papá fue militar retirado. Mi papá siempre fue, tuve una niñez muy, muy, muy castrense. Mi papá me crió como un soldado. Y mi papá era muy orgulloso de su ejército. Yo le dije que yo también cuando grande iba a ser del ejército y que quería ser piloto, manejar esos helicópteros que yo veía volar sobre la finca. Y me dijo que las mujeres para eso no nos recibían, que las mujeres para eso no servíamos, porque solamente para cocinar. Y era una actitud muy machista. A eso también le dice, yo me imaginaba armada con un uniforme y mostrarle a mi papá que no tuve la necesidad de tener unos testículos para portar un arma. ¡Claro! Y pues empezó ese señor y nos iban comentando esas cosas. Yo muy emocionada. Había otra chica también que estaba muy emocionada con el tema y llegó al punto en que nos invitó a ir a nuestros entrenamientos y dijo, ¿qué tal si usted pues se une a una gente en la que la van a defender, en la que usted va a ser parte de una gran familia, en la que si se meten con usted, se meten con todos y no va a estar sola? Porque veo que su papá nunca la ha defendido, su mamá la abandonó, entonces usted está echada de la suerte. Y con esa mentalidad empiezan uno a lavarle el cerebro.
Ana Milena, por primera vez en su vida, sintió que formaba parte de algo. Por primera vez sintió que contaban con ella.
Y un sábado me dijeron, listo, entonces la recogemos en el cruce de la vía central, lleve su ropa y ya, usted verá si le, qué le dice a su papá, pero pues entonces lo esperamos. Y a varios compañeros. Sí, yo tenía 12, sí, 12 largos, y el más viejo tenía 15, sí, y arranqué a la de Dios. Y me recogieron en un Toyota modelo como 85, esos Toyotas rojo y blanco. En el cruce me recogieron y empezó el camino. Señoras y señores, de donde me recogieron hasta Puerto Boyacá que fui, vomité todo el camino porque yo no me había subido en un carro tanto tiempo. Aparte de eso, yo no sabía que era un mareo, nunca había sufrido de eso. Llegué a una zona que es muy conocida aquí en Colombia, se llama, un municipio que se llama Puerto Boyacá. De ahí nos recogieron y teníamos que ir a otro lugar, a una vereda, y de ahí para adelante caminar unas 3-4 horas. Y llegamos a una escuela de entrenamiento militar, una escuela donde me trataron como yo quería, de igual a igual, hombres y mujeres, niños y ya mayores, igual. Un entrenamiento militar que fue duro, fueron 3 meses en los que, como decimos en el argot de los combatientes, nos sacaron la miércoles, que estaba ahí en la realidad como era. Y que al entrar fue muy fácil, pero al tratar de salir no había posibilidad de hacerlo, porque estaba en un lugar donde no conocía, no tenía plata, no tenía geográficamente ni idea dónde estaba, no sabía qué hacer. Pues ahí estuve y no encontré un papá, encontré varios papás. Me castigaron en varias ocasiones porque yo fui muy rebelde y aprendí a contestar. Allá me tocó aprender a quedarme callada. No, una cantidad de cosas duras para la edad, más duras de las que yo estaba viviendo. Como es en el 94, 93, estamos hablando más o menos la misma época, porque yo cumplí mis 13 años allá adentro. Yo prefería que me dieran palo afuera a que mi mismo papá cualquier día de un leñazo por ahí me matara, porque los maltratos en mi casa son muy comparados a una tortura. A mí no me daban correa, a mí me daban rejo como un animal, a mí me daban zurriago, pero no con el rejo, sino con el palo. Es muy duro, la vida del campo es dura. Entonces para mí fue muy duro y yo decía, no, yo prefiero que me maten en cualquier parte que en mi casa. Yo allá en cualquier momento uno pensaba, es, no, este comandante me sacó la piedra, uno pues ya manejando un arma pues le zampa un tiro, así lo maten también. Pero pues ya es muy diferente con el papá, ¿no?
Llega al municipio de Puerto Boyacá, ubicado en el Magdalena Medio, a una escuela de entrenamiento militar. Ana Milena no quería que por ser mujer la trataran diferente que a los hombres, y un día tomó una decisión radical en su vida.
Llegó, ay, mi madre, después de eso, pues yo a ser china, estaba delgada, tenía un cabello largo, decían que era muy bonita, aunque yo no me veía nada de bonita. Fui a ser mesera, me pusieron a ser mesera en un chongo, bueno, a ver cómo le explico. Es un lugar donde van los hombres por diversión. Lo que le hicimos aquí en Bogotá, le hice un prostíbulo. Entonces, yo llegué a ser mesera, pero yo tenía la labor de hacer inteligencia. Y siendo mesera, pues yo me puse un short, claro, por todo, ya que es caliente, un short, una camisilla. Y un señor, pasado de tragos, se le ocurrió darme una nalgada. Yo estando tan china y tan rebelde que siempre, bueno, creo que moriré así. Cogí una botella y se la rompí en la cabeza a este señor. Y me he ganado el problema del siglo. Al otro día tenía que presentarme en la escuela y me castigaron. Me castigaron por no haber cumplido la misión, por haber hecho eso, porque además a quien le di en la choca creo que era alguien que tenía medianamente poder o alguien con el que tenían un objetivo muy claro, y estuve 3 días castigada, 3 días encerrada, y fue muy duro. Pues en vista de eso, yo dije, pues no, si uno para estar en eso tiene que ser mujer, y para mujer tengo que dejarme manosear y ser lo que mi papá decía, que las mujeres solamente servimos pues para tener un marido contento y para tener hijos. No. Me corté el cabello, me he calviado. Dios mío, yo dije, pues a mí no me van a utilizar como, no me van a poner a putear ni nada de eso. Me metí, ay Dios mío, cogí una tijera y me metí de loca a cortarme el cabello y empecé a tener una actitud muy varonil con la que a veces todavía choco. A ser un hombre, a ser un macho más, a sobresalir en la puntería, a sobresalir en la resistencia física, a exigirme cada vez más, pero como un hombre, no como una mujer. Y así estuve mucho tiempo. Yo permanecía en el monte porque yo nunca había estado en un pueblo, yo nunca había vivido en un pueblo, yo no me sabía desenvolver en un pueblo y no era lo mío. Siempre en el campo yo salía dos veces me sacaban al pueblo mi papá en el año. Entonces era, no, lo mío era el monte. Para Semana Santa, para irme a parar allá en una iglesia a mirar lo que decía el cura. Y el otro era para diciembre, para llevarlo uno a medir de los zapatos, para que me duraran todo el año. Y empezó el rumor que yo era una machorra. Así se le decía en el campo, ahora se le dice que son a las mujeres, que les gustan las mujeres, son lesbianas. Entonces, no, que yo era una machorra y yo prefería que me dijeran machorra a que me estuvieran pensando que me iban a comer por ahí. No, esas cosas conmigo no iban. Y así pasó mucho tiempo. Estuve recorriendo gran parte de Colombia en ese papel de macho, dándome las de macho, pues. Yo estuve en varios bloques, yo estuve en el bloque norte, yo estuve en el bloque Centauros, estuve en el bloque Capital, estuve en el bloque Magdalena Medio, estuve contra insurgencia también, estuve en varios bloques. De las cosas más difíciles y que yo en algún momento también me gané problemas por hacer como el reproche o el comentario, fueron esos momentos en los que tratando, decían que nosotros nos habíamos creado como autodefensa para luchar contra el cáncer que era la guerrilla, porque la guerrilla desplazaba, asesinaba, cometía unos vejámenes que yo vi en la vereda donde yo crecí. Yo veía unas cosas que uno decía, ¿cómo lo puede hacer un ser humano? Íbamos a luchar en contra de todo ello, pero resultamos haciendo igual y cosas peores que ellos.
En el año 2004, Ana Milena tiene un quebranto de salud y luego de algunos exámenes se entera que tiene 5 meses de embarazo. Esto cambia su manera de ver la vida. Luego de entender que a la guerra no se va a hacer familia y que esto le traería problemas.
Resulta que yo, dentro de la organización, pues no era tan machorra. Yo tuve un romance con un compañero. De ese romance, eso pasó cuando estaba en Centauros. Yo en Centauros tenía un quebranto de salud. Yo pensé que tenía paludismo. Y resulta que el paludismo fueron 5 meses de embarazo cuando me hicieron un examen. Yo llego a él y le comento en su momento al comando, y qué lío, porque al ser de las más viejas de estar allá, tenía la responsabilidad también de dar ejemplo, acatar las normas, ser la que le dijera a las otras, vea, eso no se hace, y resultó cagándola. Esas fueron de las cosas que me regañaron allá. Pero hasta le doy gracias a Dios que las cosas hayan sido así, porque si se hubieran dado cuenta del embarazo antes, muy seguramente me hubiera tocado abortar. Porque el aborto era algo, entre comillas, normal. Porque en las organizaciones, vuelvo y le digo, usted no va a ser familia, usted no va a ser vida. Y mi vida cambió, mi forma de pensar cambió. Cambió porque yo ya no era capaz de empuñar un arma para acabar a alguien. Porque yo me imaginaba a que mi hijo fuera ese ser al cual me tocaba más adelante quitarle la vida. No, yo no, 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 no. Dijo un comandante, eso es lo que pasa, hija, no, por dejarle ser madres. Se vuelven unas huevas. Y ni decirle, cuando el chino nació, yo no pensaba volver, pero yo también soy consciente que de las cosas que vi es que con eso no se juega, que yo allá no estaba de permiso, no estaba de vacaciones, me otorgaron un permiso y pues la idea era volver porque yo sabía que si no volvía, ¿cómo era que me llevaban? Claro, yo, inclusive cuando yo estuve aquí en Bogotá, que estaba con el niño, a mí me fueron a visitar. Para ver si estaba en la casa que estaba. Yo ya no, ¿qué hubo, hermano? No, llega un compañero a visitarme. Yo, ajá, sí. Hacete que yo nací ayer. En ese entonces había una guerra entre los mismos autodefensa por el control territorial, porque no era ni siquiera con la FARC que manejaban la zona anteriormente, sino con el mismo, con las mismas AUC, con los buitragueños y bueno, todo ese cuento. Yo no podía estar en esos combates ya. Me mandaron aquí para Capital, yo estuve aquí en Capital hasta que tuve el niño nació en un agosto y yo estuve con él hasta que, o sea, me dieron permiso de estar con él hasta los 6 meses. Yo me acuerdo que cuando estaba acá el niño nació, me comuniqué con uno de los jefes, en ese entonces, alias Arcángel. Después de haber hablado con él a los 2 días lo asesina don Jorge, y pues por unas disputas que habían allá, no estaban de acuerdo con la desmovilización. Porque decían que habían negocios turbios, bueno, que habían vendido la zona, etcétera, etcétera.
y mataron a este señor. Después de eso, yo no podía volver allá porque estaban diciendo que todas las personas que eran, entre comillas, allegados a ese señor que habían asesinado, los iban a matar. Yo estando aquí en Capital, pues se manejaba una serie de información que muy delicada, muy importante. Y cuando ya cumplí los 6 meses que me habían dado de estar con el niño, yo es a mi hijo con una prima, y me recogieron y fue cuando me llevaron para el bloque, llegué y me presenté al bloque norte. Desde ese entonces estuve hasta el momento de la desmovilización. Yo vi a mi hijo casi 2 años después, él nació en el 2004. De las cosas que yo aprendí es que para todo hay que pedir permiso. Hombre, permiso para hablar, permiso para retirarme, permiso, permiso y permiso y permiso. Yo ese tipo de permisos para la relación amorosa no lo pedí porque yo lo había visto que varios compañeros habían pedido ese permiso para tener ese permiso de noviazgo. Pero usted la guerra no va a ser vida, usted la guerra no va a ser familia, usted la guerra no se va a casar, usted lo necesitan, es como un soldado. Yo veía que cuando se les daba permiso, cuando hacían todo ese protocolo de ir a pedir permiso, se los daban, pero al poco tiempo los separaban de bloque. Y yo dije, no, la madre, a mí no me va a pasar eso. O sea, yo ya tan vieja de estar en esta vaina y si uno no aprende es por pendejo. Tuvimos la relación a escondidas por eso, para poder durar, para que no nos separaran. Porque en medio de toda la crudeza que se ve en una guerra, de toda la malparidez que se ve a diario, era bonito. Yo creo que necesitaba uno tener una llamita para decir, hombre, sigamos con esto, estamos en vida, tener pensamiento de que más adelante algo se daría, ilusiones. Sí, muy importante sentirme querida. Y que así fuera porque por el monte es muy difícil, ¿no? Que le lleven un bombombón o que le lleven una Coca-Cola fría, o mire mi amor, le traje esto, un paquetico de gente allá donde la guardia, vaya que ahí al lado del árbol, la pata del árbol, le dejé un regalito y uno dice, oh, algún detallito. Un dulce para mí, yo no tuve la facilidad cuando niña de ir a comprarme un bombombón. Yo a estas horas de la vida soy muy dulcera, usted me esculca la cartera y estoy llena de bombombón, chocorramo, parece que vendiera dulces. ¿Por qué? Porque me gusta, porque no lo viví y ahora que lo puedo lo disfruto. Esas cosas eran muy bonitas, eso alimentaban el alma. Claro, va a sonar muy... Yo sé que la gente que lo escucha a uno, si esto sale al aire van a decir, ah, que esta vieja es muy buena, pero... En medio de esta guerra, o sea, tener ese poquito de humanidad que a uno le enseñan a desprender, que le enseñan a erradicar, que usted tiene que ser una máquina. No, yo quería sentirme viva, tener... Hombre, que si aquí mañana me pegaban un tiro y me mataban, hombre, saber que era bonito sentir que a uno lo quisieran, que hombre, yo empecé a dejarme crecer el cabello, a hacerme una moñita, a tratar de verme bonita. Para gustarle más a ese ser. Sí, trataba de aflorar. Imagínese esa feminidad, uno vestido de verde, cargando un fusil, su cartuchera con proveedores. ¡Ay, mano! ¡No! No, 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 no había perfume, porque eso allá ni siquiera bañarse uno con perfume doloroso, porque pues todo es peligroso. Claro, entonces pues así me la pasé. Uy, yo estuve con como 7 años... 5 o 7 años con una pareja, ¿sí? Ay, sí, esa es de las cosas que yo omito hablar. Simplemente digo que a mí me mandaron acá para el Capital y a él lo mandaron a hacer una operación por allá a Yopal y no volví a saber de él. Él no está en los listados de desmovilizados, no se sabe nada de él hasta el sol de hoy. Inclusive... Recién llegada a esta capital, yo una vez pasé por un lugar y vi a una persona parecida y fui y le hablé y no era. O sea, le miré la cara y no era. Yo creo que lo mismo le pasa tristemente a las personas que tienen un familiar desaparecido, que lo ven en toda parte, que van en transporte público y lo ven y dicen, es él. Y uno se baja a buscar esa cara y no es. Entonces, como que ese desinfle siempre, hombre, siempre es duro.
Ana espera que el tiempo le permita... Poco a poco, contarle su historia a su hijo y saber algo de su papá.
De ese tema no hemos hablado y prefiero no hablarlo con él por ahora. Es muy difícil, yo espero que pues más adelante se vayan dando las cosas. Y hay cosas de mi vida que lo estoy hablando con él poco a poco. Esos son conversatorios que uno tiene a diario. Son muy difíciles. Yo puedo hacer conversatorios en cualquier otra parte, dar entrevistas. Pero estos son los más difíciles para mi vida tratar estos temas con él. Cumplió 17. Le he contado cosas, pero ha sido poco a poco, porque no es fácil. Él está en un mundo, en un país supremamente polarizado, en los que si usted piensa de una forma es bueno y si piensa de la otra es mala, y así. Yo le pienso contar todo, absolutamente todo lo que me pregunte, con el suficiente tacto y con el suficiente tiempo, porque además hay que entender que es muy joven. Y yo también tuve esa edad y yo, pues a uno se le pasan muchas cosas por la mente. No ocultarle nada. A los chinos hoy en día hay que hablarles tal cual como son las cosas. Entonces, sí, yo le he contado muchas, muchas cosas a él. Todo a su debido tiempo, por supuesto que sí.
Ana Milena, luego de 16 años de pertenecer a las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, se desmoviliza en marzo del año 2006 y llega a Bogotá a iniciar una nueva vida, enfrentándose a las dificultades que miles de colombianos padecen todos los días.
Bueno, después de esa desmovilización empieza a pensarme una vida en este mundo como civil. Es increíble la forma como me aterrizaron, porque llego acá pensando en que de verdad la sociedad me iba a recibir, y no fue así. Aquí aprendí a que no podía decir de dónde venía, aprendí a que tenía que ocultar, a que aquí internamente también era como tener una guerra, que yo no podía decirle a nadie porque me convertía en objetivo militar de unos o de otros. El rechazo, la estigmatización es algo con lo que aún uno lucha, porque la gente cree que es que usted nació con un chip para matar y que usted, por haber estado en una organización armada ilegal de uno u otro lado, merece morir. Lo tienen que acabar a uno. No se pone la mano en el consider y ver que cada uno de nosotros tenemos una historia, que somos el resultado, hoy en día somos el resultado de algo, que no estamos así por gusto. Yo me desmovilicé el 9 y 10 de marzo del 2006 en la mesa César Valledupar con el Bloque Norte. Nosotros estábamos con don Jorge 40. Llego aquí a Bogotá con la ilusión de encontrar un empleo, encontrar trabajo, porque lo primero que había que hacer era buscar trabajo. Claro que lo así de corazón que uno le mete es estar, recoger a mi hijo, que me dijera mamá, poder ejercer como madre, vivir con él las cosas que yo no había podido vivir, porque cuando lo conozco, ya vengo a verlo, el niño ya caminaba. Cuando yo lo dejé, el niño no caminaba, el niño a duras penas se volteaba, ya tenía dientes, le decía mamá a mi prima. Fue todo un proceso duro, que para mí, si yo en este momento veo a mi chino y digo, hombre, hay muchos vacíos quizás de cosas que no viví con él y él no pudo disfrutar con su madre. Pero pues de todas maneras le doy gracias a Dios, porque es una ventaja que esté con vida y yo haya podido venir a estar con él, a verlo. Bueno, y llego acá a buscar empleo, efectivamente. Primero, no sabía cómo hacer una hoja de vida. No tenía ni idea de qué hacer una hoja de vida. Ahora, pide en una hoja de vida una cantidad de cosas, experiencia laboral. Y yo, ¿qué puedo colocar? No. Claro, mijo, le armo y le desarmo el MGL, la punta de... No, nada, ¿qué digo? Referencias personales. No, aquí, ¿será que el comando Mateo me sirve? Pues, ¿será que Jorge 40 me da una...? Claro, una cantidad de cosas que uno dice, ¿yo cómo hago? Dios mío. Acto seguido, recomendaciones personales. Hágame el favor, era que va a poner el señor Mancuso. Dios mío, bendito. Fue duro. Entonces, ¿qué opté? Porque llegué al barrio en el que estaba mi prima y que estaba con el niño y empecé a trabajar en informal. Mi hijo, a lo que sea, a lo que tantas veces me había negado, a lo que mi papá tanto decía, a lo que me tocó. Llegar a lavar platos en un restaurante para ganarme la sopa del diario, hacer aseo en apartamentos, yo haciendo aseo, labores de la casa, yo, que tanto criticaba ese tema, no. Pero pues por el amor a niño, yo dije, no, yo tengo que seguir, yo tengo que mirar cómo hago. Cuando me desmovilicé, muchos compañeros tuvieron la misma situación que yo, pero no tuvieron de pronto como que esa raíz que lo mantuviera en esta vida civil de la forma como me mantuvo a mí un hijo. pues muchos resultaron inmersos en conductas nuevamente delictivas.
Y resulté siendo mesera en un restaurante. Y siendo mesera, en el día era restaurante y después de las 5 de la tarde se transformaba en bar. Entonces la señorita, después de haber sido mesera en un bar y romperle la botella en la choca a alguien, resultó acá siendo mesera de un bar. ¿Todo por qué? Porque necesitaba salir adelante, porque necesitaba la plata. Porque si el gobierno nacional me daba en ese momento un apoyo de 320,000 pesos, con eso no se vivía. Esta ciudad, esta vida civil requiere de muchas más herramientas. Pues yo, en medio de todo lo que pude hacer, yo validé primaria, bachillerato, y me puse a darme la de intelectual y pude ingresar a la universidad, a una universidad privada. Y ese semestre en la universidad privada me lo pagó un anterior jefe. Me pagó mi primer semestre y me dijo: mija, yo sé que la vida allá afuera es muy dura. Estudie para que sea alguien en la vida. No tengo mucho que ofrecerle, sino que tenga su primer semestre para que estudie Derecho. Y estudié un semestre de Derecho, me sentí a la superuniversitaria, pero no pude más porque no tenía trabajo y no tenía que ver cómo mantener la casa, cómo darle de comer al chino. Pues madre, es cuando uno se le desarma un poquito el mundo. Pero pues nada, de una u otra seguí en la lucha, y más adelante estaba yo hablándole en un colegio porque alguien me escuchó hablar y me dijo: ay, vea usted, ¿por qué no da una charla a unos jóvenes? Que es que ellos creen que portar un arma y andar en una moto y creerse en el Pablo Escobar, pues es lo más berraco del mundo. Y dije: ah, bueno, listo. Cuando yo estuve aquí, vi cómo utilizaban algunas estrategias para el reclutamiento de jóvenes.
Al plantearse su nueva vida, Ana se ve enfrentada al rechazo y a la estigmatización. Al dar charlas en colegios y universidades sobre la realidad del conflicto armado y contando su historia como vehículo de prevención para el reclutamiento por parte de los diferentes grupos ilegales, Ana logra una estabilidad económica.
Y yo dije: ok, yo tengo un hijo, más adelante lo mismo le puede pasar a mi hijo y no voy a permitirlo. Entonces empecé a decirle: venga, pelado, ¿es que usted cree que se va a creer pues el Rambo cuando le den un fierro? No, señor. Y ahí fui a un colegio y una charla de cómo es la vida, cómo fue mi vida, el antes, el durante y el después de estar en una organización armada, qué aprendí, qué valoré, mejor dicho, ¿para qué me sirvió eso? Y ya los pelados le hacen a uno preguntas que no le hacen a un profesor, o que uno se lee un libro, en el que hablan de conflicto armado y no tiene cómo hacerle preguntas o que le respondan a uno cosas. Y él me preguntaba muchas cosas, y así fue como poco a poco me fui metiendo en este mundo y cogerle el amor a este tipo de actividades que después me trajeron problemas de seguridad y así. En ese momento alguien me escuchó hablando allá y me dijo: ve, hay una vacante para que... Hay un proyecto en un programa que tiene el gobierno distrital para atención a poblaciones desmovilizadas y comunidad de acogida, en la que a usted necesitan un tallerista que hable así, como está hablando usted. Así de sencillo, y usted puede dar una charla si le van a pagar por eso. Yo dije: ay, me van a pagar por hablar. Listo, hágale. Me presenté y pasé una entrevista y estuve ahí en ese programa haciendo talleres testimoniales durante 2 años. Más adelante, y por mi buen proceso, me dieron la oportunidad de trabajar ya directamente con el programa. Y me gustaba mi trabajo, me encantaba hacer esa labor. Y poco a poco eso me fue dando estabilidad económica. Pude mejorar mis cosas, compré unas camas, que mi hijo no tenía una cama, bueno, cosas de la casa. Y ahí fui, cuando poco a poco empecé a maquillarme, tener el cabello largo, usar ya un poco de colores más vivos, un rosadito por ahí, y así.
Hoy, luego de tantos años en la guerra, Ana quiere hablar de paz y quiere concientizar a las personas que nada bueno queda luego de un conflicto armado.
Sí, Julio, las personas que hicimos la guerra ahora hablamos y queremos la paz, porque sabemos lo que se trata, de lo que se trata estar inmerso en esa guerra. Sabemos lo que se sufre, porque ahora no se vive las cosas como son. Y lo que estoy diciendo no es que esté, por favor, no le van a colocar color político, una bandera política, lo que estoy diciendo, porque esto es más de humanidad, en serio, es más de coherencia. Las personas que yo veo en las diferentes redes sociales matándose, ahí no saben de lo que están hablando, no saben, no son conscientes de lo que implica este conflicto armado que ya tenemos más de 60 años acabando el país. ¿A dónde qué? ¿Qué ha dejado?
60 años repitiendo lo mismo, es como un capítulo de una novela, la misma vaina todos los años. No, no, no podemos seguir así. Y el cambio no se lo podemos poner en las costillas a un político. No, el cambio va de la mano de cada uno de lo que hacemos, de que cómo asumamos las cosas, de que el diario vivir en las familias. Hombre, cuando uno se monta a Transmilenio es una guerra a la hijuepucha. Uy, desde ahí está uno aquí.
Al hablar de procesos de reconciliación, Ana no se imaginaba que algún día compartiría su vida con un antiguo adversario de la guerra que por muchos años libró.
Resulta que cuando yo llego a ese programa del que hace un momento estaba hablando, llego a ese programa y resulta que todos mis compañeros, a excepción de dos, éramos solamente tres personas excombatientes de la CC. De resto, de los 26, eran excombatientes de las guerrillas. ELN, ex-FARC, ex-EPL, ex-M19. Y usted se imagina, yo recién desempacadita de un proceso y llego, porque yo no sabía que ese proceso, que un programa así existía, y mucho menos con tanto guerrillero, ex-guerrillero junto. Llego y me encuentro con ese panorama. Lógicamente, mil cosas me pasaron por la mente. La recepción no fue muy buena. Hay muchos compañeros que no veían con buenos ojos que nosotros, los excombatientes de autodefensa, estuviéramos ahí. Pues porque creo que sintieron que ese programa había sido fundado por personas excombatientes de las guerrillas y como tal deberían mantenerse. Esas personas decían que nosotros no teníamos nada que hacer ahí, que nosotros qué íbamos a aportar. A mí me decían, por ejemplo, cuando yo iba subiendo bajando la escalera, pilas que viene la motosierra. Uy, no, esa, así no era. Y entre ellos había uno en particular que me caía como un zapato. Ay, Dios mío. Sí, del ELN. Algo decía mi papá, alma bendita, esta persona que yo no podía ver. Más adelante me tocó trabajar con él en territorio. Y resulta que hoy en día es mi esposo. Nada. Nada. Pero fue muy bonito porque me di cuenta de que tanto él como yo, desde las diferentes orillas, buscábamos disque el bien por las comunidades. Entonces, se supone que las autodefensas se crearon para acabar con la guerrilla que acababa y dañaba al pueblo. Ese era el cáncer, pues. Y los otros, pues también hacían lo suyo, trabajando por las comunidades en los territorios donde también operaban. Llegamos a trabajar en una localidad en la que había muchas dificultades y tuve un conflicto interno y fue doloroso porque yo llegué a trabajar en una localidad que se llama Usaquén. Cuando a mí me hablaban de Usaquén, decían que era la localidad de los ricos, pero resulta que en Usaquén hay un barrio que se llama Santa Cecilia, Cerro Norte, Codito, por allá esa zona, en la que hay un grupo de pandillas históricamente en una zona, y es una pelea entre los Pascuales y los Tales de la zona. Y él trabajaba esa zona y yo llegué a trabajar con mujeres líderes para hacer implementar un programa y dejarles un proyecto productivo para que aprendieran a hacer un tema de bisutería y etcétera, manualidades. Llego a conocer el tema de los jóvenes que se veían inmersos en esas dinámicas de violencia urbana, en esas pandillas. Y conocí a un chico que se llama Peter, yo no sé si aún esté con vida, yo hace rato no sé de él, en la que este joven era el mayor de 7 hermanos, la mamá era viuda, y a él le tocó dejar el colegio para llegar a buscar la papita para sus hermanos y su mamá. Y este joven le tocó salir ahí a la 163 con séptima a robar. Y así fue que poco a poco llevaba la comida a la casa. Al escuchar la historia de este joven, me dio dolor en el corazón porque, hasta porque uno en las regiones escuchaba de las llamadas, mal llamadas limpiezas sociales, en las que el man es pandillero, en las que el man es consumidor, en las que el man, esta persona es esto, lo otro. Y uno se creía con el poder supremo de extinguir una vida, simplemente por esas cosas, sin mirar también lo que venía atrás de ese ser, qué historia tenía. Así es como yo conocí la historia de Peter, y cuando escuché eso, yo bajaba con Martín, y yo en todo el camino no hablaba y me preguntaba qué era lo que me había pasado. Después, con muchos años después, fue que le dije, vea, ¿se acuerda la vez que veníamos de arriba? Me pasó esto, esto y esto. Yo realmente lloraba por dentro porque yo, para llorar por fuera, hace muy poco lo hago y me volví muy chillona.
Entonces eso fue un conflicto que tuve. Y así fue que yo conocí a Martín, trabajando en el territorio, dándonos la oportunidad de conocer al ser humano lejos o sin esa etiqueta que la sociedad, la vida, el destino, Dios, como lo quieran llamar, nos puso. Así es como hoy en día tengo un hogar con él. Y la reconciliación aquí la pongo a diario en proceso, en práctica. Tengo un hijo con él, claro que sí. Y él es la figura paterna de mi hijo mayor. Con Martín tengo un hogar, proyectos, sueños, ilusiones, siempre queriendo un mejor país, siempre buscando lo mejor para nuestro, para los nuestros, y así poder multiplicar lo bueno. Hoy en día hay muchas cosas que afectan y que pues realmente lo ponen a uno a repensarnos. ¿Qué tanto podemos continuar haciendo acá en este país con la situación tan dura que se está viviendo?
Ana Milena cuenta su historia con temor, pero espera que con ella contribuya a la construcción de la paz y a la reconciliación que necesita Colombia. Luego de su desmovilización, Ana trata de reconstruir su vida familiar y un día logra hablar con su padre después de muchos años.
Bueno, yo me desmovilicé, yo estoy tratando de reconstruir esa vida familiar. Yo me desmovilicé y en el 2016 hablé con mi papá nuevamente. Mi papá estuvo un poco enfermo de salud, delicado de salud. Yo le, pues en la medida de lo posible le di la mano. Un día estaba en mi casa y un 11 de enero hablamos como nunca habíamos hablado. Le dije muchas cosas, se reía conmigo y fue el único día que pude disfrutar a mi papá. Dije, uy, este es el papá que yo quería tener siempre. Se acostó a dormir y el otro día amaneció muerto. Al día de hoy, yo, cuando es el día del padre, cuando es el día de su cumpleaños, me reprocho mucho el no haberlo aprovechado, el no haber estado con él, el haberme ido a loquear en la vida por la inmadurez y por todo lo que estaba pasando en su momento. Me arrepiento de no haber vivido ese tiempo y es duro. Esas son de las cosas con las que también lucho, porque cada uno tiene su proceso.
Victus es una obra de teatro en la que comparten escenario exguerrilleros de las FARC, exparamilitares, sociedad civil y miembros de la fuerza pública.
Victus es una pequeña Colombia. En Victus estamos los impensables de reunir en un mismo escenario. Hay víctimas de desaparición forzada, excombatientes de la guerrilla, de las autodefensas, excombatientes del ejército, exmilitares. Y así, hablando de lo que nos ha pasado, de lo que tenemos pensado como país, de que Colombia es muy bonita y es un proceso muy duro vivir todo lo que estamos viviendo, y que hay que seguir en la lucha. No sé hasta cuándo, no sé quiénes continúen en esto, pero pues ahí vamos, hablando de paz, de reconciliación. No somos perfectos, no, pero siempre hemos aprendido que la escucha es tan fundamental, el diálogo es tan importante en estos procesos como en Colombia. En Colombia nos falta aprender a escuchar, nos falta aprender a tener empatía, nos hace falta hablar, para descargarnos de muchas cosas. Yo en Victus he podido hablar de cosas que yo en mi proceso de reintegración no había hablado, porque me sentí en confianza, porque Victus me generó ese amor por ese proceso, de tal manera que yo los veo a todos y nos vemos todos como una familia, en que había otra forma de hablar, de contar historia, de hacer memoria, no simplemente como lo que hacen los gobiernos. Ah, usted va a ir a una entrevista, va al Centro Nacional de Memoria, no es huepucha, nombre comandante, es qué armas sabe manejar, a quiénes conoció, ABCD, y eso es como fiscalía, y uno decía, no, son entrevistas muy militarosas, muy de justicia, claro, y es que se olvidan del ser humano. Es muy importante que tratemos al ser humano como eso. Entonces a mí, uno va a esas entrevistas y eso es como,
como una extracción de información muy, muy, muy a lo que necesitan. Claro, los parámetros establecidos y que después, pues, ¿qué más pueden hacer? Pero sí es importante que en todos los procesos se hable del ser humano.
Hoy, Ana Milena tiene una vida normal, donde pocas personas de su entorno conocen su verdadera historia.
Bueno, hoy en día la vida mía es de madre. Yo hoy en día trabajo en una entidad, en una empresa. Yo cumplo un horario laboral. Allá no todos conocen mi historia de vida. Los que la conocen es porque por X o Y motivo han visto la obra de teatro. Pero es algo que tampoco le comento a todo el mundo, por el mismo miedo al señalamiento, a la estigmatización, a esos comentarios de que, la paraca, la pica gente, la no sé qué. No, yo prefiero que me conozcan primero como persona, como ser humano, y después entren a mirar lo otro. Yo antes de irme para el trabajo, dejo al niño en el colegio, mi esposo me ayuda, porque en la mayoría de los casos de las veces lo lleva. En la mañana me levanto temprano, como cualquier madre que trabaja, a dejar un desayuno, un almuerzo hecho, alcanzar a echar la ropa a la lavadora. Llego a luchar con la pelea de todos los días, coger un toalimentador en ese sector en el que vivo, para que me llegue un portal de ahí, coger el otro Transmilenio, darle codo con todo el mundo para subirse en un Transmilenio. ¡Ay, Dios mío! Jornada laboral, salgo a las 6:30, corra para la casa, dejar listo lo del almuerzo en la noche, y al otro día lo mismo.
Ana hoy se arrepiente del daño causado, pero espera que con sus historias la sociedad entienda que la reconciliación sí es posible.
Sí, de varias, claro que sí. Y es algo con lo que todos vivimos, los que hemos estado en procesos como en el que yo he vivido, o que me tocó vivir, pero sí. Sí, eso hace parte de muchas cosas que yo todavía, aparte de cuántos años ya tengo desmovilizada, y sufro de pesadillas. A veces encuentro en la calle gente que se le parece a alguien que en algún momento uno estuvo pues cumpliendo con una orden, porque usted llega allá a cumplir órdenes, no es lo que usted le parezca o no. Y uno dice, ¿y este señor tales? No, o sea, han pasado tantas cosas. Y sí hay mucho reproche de mi memoria, en mi cabeza, en mi ser, con ese pasado. Hay cosas por sanar, bastantes.
Ana Milena le habla a las víctimas que ha dejado el conflicto armado y especialmente a las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Bueno, yo, pues, ¿qué le puedo decir? Que perdón porque así como ellos han vivido, sufrido todo lo que nos, desafortunadamente a cada uno nos tocó vivir, quizás yo al poseer un arma en mis manos tuve una posición, puede decir, no sé si esté bien llamarse dominante, y que si de mí pudiera estar, yo echaría el tiempo atrás para que nada de esto hubiera pasado, de que la entiendo. Entiendo muchas veces el rencor, el odio con el que se dirigen a una persona que estuvo, como yo, militando en una organización, en este caso de extrema derecha, pero también que nosotros somos, y no quiero que suene como acomodado, pero nosotros también somos víctimas de todo lo que ha pasado o ha dejado de pasar en este país. Ha pasado que la inoperancia del Estado nos tiene así divididos, y el aprovechamiento de estas situaciones por parte de unos nos tiene así jodidos a todos. Que es necesario que nos demos espacios de diálogo, ya a lo hecho pecho. Debemos es de construir. Y yo sé, yo invito a todas las personas que han sido víctimas de una organización o de otra a que nos unamos en una sola voz para que Colombia cambie, para que tratemos de dejar un mejor país y que nosotros somos más los que queremos la paz, los que queremos una mejor Colombia, los que queremos que nuestros hijos e hijas tengan un mejor futuro y no vivan por las cosas que nosotros hemos vivido. Los invito a ser país y de todo corazón. Si en algo se sienten bien con lo que yo les voy a decir, les pido perdón. O sea, yo no tengo más que aportarles. Desde mi poca o mucha experiencia de vida, he tratado de hacer procesos de diálogo con personas, población víctima. Yo me siento muy contenta y muy orgullosa de decir que en Victus encontré a una madre Y esa madre es una mujer afro, lideresa. Esa mujer afro, lideresa, es la figura materna que está en mi corazón. Y que ella, siendo víctima del accionar paramilitar, un día ella y yo nos sentamos a hablar y me dijo: si mis hijas no hubieran tenido una madre como lo soy yo, mis hijas hubieran estado como tú en una organización armada ilegal. Y desde entonces ella es como mi madre y yo soy su hija blanca, porque las dos lo hablamos y hemos dado conversatorios del tema. Y así es que podemos construir país.
Ana habla ahora del perdón y la reconciliación.
El perdón es necesario. El perdón es necesario. Claro que lleva sus tiempos, tiene sus etapas, pero es necesario para sanar. El perdón no es olvido. Ojo con eso, el perdón no es olvido. Y el perdón, yo creo que es más un proceso interno de cada uno de nosotros. Yo tengo un proceso ya de muchos años y que gracias a Dios o a la vida lo he podido vivir este proceso que me ha servido mucho para poder dar la cara. Y lo que le digo, no sentirme orgullosa ni tampoco avergonzada de lo que vi, porque hombre, me tocó y ya, nada, hay que salir adelante. Pero sí es un proceso, yo he tenido proceso conmigo misma y es lo más duro, porque hoy en día pidiéndole a Dios todos los días que mi hijo salga a su curso y que vuelva con vida, y Dios perdóname por lo que hice, pero no me la cobre con él. O sea, es duro, puta que eso es duro. La reconciliación, que en un país tan adolorido, tan sufrido, tan sangrado como es Colombia, es necesario que la hagamos a diario. La reconciliación desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde la familia, desde lo comunitario, hay que reconciliarnos, porque no podemos seguir atizando la guerra. Ya no es justo, ya no es justo para con nadie seguir en esos procesos así, de matémonos los unos con los otros. ¡Wow! No me habían hecho esa pregunta. A mí no me habían hecho esa pregunta. ¿Soy feliz? Sí, soy medianamente feliz. Soy medianamente feliz porque yo anhelo poder volver al campo, que mis hijos conozcan qué es labrar la tierra, qué es nuestras raíces, porque acá en la ciudad, con todas las oportunidades que tenemos, acá no se vive, acá se sobrevive. El diario vivir es un estrés muy grande, muy, muy grande. Y yo quisiera tener la posibilidad de volver a una tierrita. Creo que eso sí me haría completamente feliz, tener a mis hijos tranquilos, lejos de todo lo malo que está pasando. Eso me haría completamente feliz. Pues yo los invito simplemente a que se traten de poner en los zapatos del otro. Que se den la oportunidad de escuchar y conocer la historia del antes de la persona de haber tomado la decisión o haber sido militante de una organización. Porque no todos los desmovilizados lo hicieron por voluntad propia. No había más opciones de vida, por muchas cosas que pasan en los campos, en los territorios que la gente desconoce. Pero sí, venga, párese un momentico la carrera y trate de escuchar la historia de vida de un excombatiente y trate de ponerse en los zapatos de ese excombatiente al día de hoy y verse rechazado, sin oportunidades, con problemas muchas veces judiciales y con unas situaciones familiares que son muy complejas. Es muy importante eso, porque en Colombia nos hace falta hacer más, tener empatía, ¿no?
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.